No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. MBS presenta Descúbrete Feliz. Comenzamos.
Dive and disappear without a trace. I just want to be someone. Well, doesn't everyone?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 8 de diciembre. Hoy es el día 342 del año y nos quedan tan solo 23 días por estrenar en este 2018. Ya estamos en la recta final del año preparándonos para las fiestas, los compromisos y las celebraciones. El día de hoy, como cada sábado, tenemos temas muy interesantes para ustedes. Estaremos hablando de la enfermedad silenciosa, la diabetes. Si tienes diabetes y quieres disfrutar de una Navidad sin preocupaciones, el monitoreo de la glucosa en la sangre te puede salvar la vida. La diabetes es una enfermedad que afecta alrededor del 15.8% de la población adulta en México, según datos de la OCDE. Se trata de un padecimiento incurable, progresivo y que para su buen control debe ser tratado bajo supervisión médica y, lo más importante, llevar a cabo el tratamiento. Se trata de una enfermedad crónico-degenerativa que se produce cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que está produciendo, por lo que la glucosa en la sangre es un indicador esencial de la salud de las personas que viven con diabetes, y por ello medirla es la principal manera de asegurar el control de la enfermedad. Estará con nosotros la nutrióloga Nayeli Núñez para hablarnos de qué hacer en las fiestas y celebraciones navideñas cuando sufres de diabetes y cómo puede ser una segunda oportunidad el cuidar esta enfermedad. En México, el ferrocarril ha sido testigo del inicio de dos siglos y actor principal en determinados momentos de nuestra historia. El ritmo de la locomotora sobre los rieles fue parte esencial en el desarrollo de pueblos y ciudades, así como del crecimiento económico del país. En el Museo de Arte Popular se exhibe el tren de la Ciudad de México, la historia, el desarrollo, sus leyendas, los lugares y las tradiciones que se generaron a partir del tren, las consecuencias anecdóticas que surgieron a partir de este bello y olvidado medio de transporte. Sus derivaciones como el tranvía y el muy popular metro de la Ciudad de México. Estará con nosotros Emilio Ortiz Marín, coordinador de comunicación social del Museo de Arte Popular, quien nos platicará lo que podemos encontrar en esta magnífica exposición. La visión es tu puerta de entrada al mundo y el 85% de lo que aprendes es a través de lo que ves. Demasiado importante para no cuidarlo. ¿Qué implica la salud visual? En la salud visual tienen que ver los ojos, los nervios, músculos y cerebro, ya que todos ellos intervienen en el proceso de la visión, por lo que tener una buena salud visual es mucho más que ver bien. ¿Cuáles son las disfunciones visuales más comunes? ¿Cómo podemos cuidar nuestra vista? Ya que se encuentra expuesta a la contaminación, al estrés, el cansancio y muchos otros factores que pueden afectarla. Hay que realizar chequeos médicos y, en el caso de darnos cuenta de que nuestra vista está fallando, acudir a un médico profesional. El doctor Luis Antonio de Alba Galindo nos estará hablando de este importante tema. Estamos muy cerca de celebrar la Navidad y el espíritu navideño ya llegó a Centro Comercial Interlomas. No te pierdas el próximo viernes la pastorela y piñata. La pastorela, que está muy divertida, inicia en punto de las 4 de la tarde y después los peques podrán romper la piñata y toda la familia disfrutará de un delicioso ponche navideño. Además, puedes encontrar infinidad de sorpresas para toda la familia en sus más de 300 tiendas y locales en los que puedes disfrutar lo mejor de las fiestas decembrinas. Regalos, librerías, chocolaterías, dulces, ópticas y, por supuesto, belleza, salud y cuidado personal. Una buena opción de regalo son los cupones de los cientos de servicios que puedes encontrar en esta plaza comercial. Y no solo eso, en Centro Comercial Interlomas están Santa, sus duendes y su reno. Todos los jueves, viernes y sábado hasta el 24 de diciembre. Puedes ir con los más pequeños a ver el show que tienen cada hora. Y todos los días está el buzón de los deseos de Correos de México para que las cartas lleguen hasta el Polo Norte. Comprando su estampilla postal, pueden recibir desde allá los mejores consejos de Santa directamente en sus casas. Centro Comercial Interlomas, en el corazón de Interlomas. Si lo que te interesa son los temas de salud, te invito a visitar mi blog www.clementinarodriguez.com, en donde comparto artículos, recetas y consejos relacionados con el bienestar. El día de hoy puedes encontrar un artículo acerca de los 4 mitos que nos limitan o causan infelicidad. Me puedes también encontrar en Facebook o Instagram como @clementinavivefeliz. Si tienes preguntas para nuestros invitados acerca de qué hacer en las fiestas si padeces de diabetes, de la exposición El Tren de la Ciudad de México o acerca de la salud visual, llama al 5166-1025 y Emilio, que está al teléfono, nos pasará sus preguntas para hacerlas al aire a nuestros especialistas. Estás escuchando el 102.5 de FM. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descubrir. Cúbrete feliz. Those eyes get me every time. Those eyes and those eyes, I can do no crime. But it's like I don't care. You call me Fred Astaire. Si tu mensaje es de 160 caracteres, síguenos en Twitter @ Descúbrete feliz. Regresamos.
En la Comer recibimos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. Sí, adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México, para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
Patrimonio Mundial, con el arrecife de coral duro más grande del Golfo de California, viajaremos hasta Cabo Pulmo en Baja California Sur.
Conoceremos a la primera atleta del continente que consiguió la medalla de oro en Mundiales de Atletismo Sub-20, Alegna González.
Todo sobre la importancia de los textiles nahuas.
Y en la música, el niño DJ Nico Guerrero.
Domingo 9 de diciembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Todos tenemos talento para ser felices. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez, lista para platicar con la nutrióloga Nayeli Núñez para platicar acerca de las segundas oportunidades en diabetes. Si tienen preguntas que quieran hacer a la nutrióloga Nayeli Núñez en relación a la diabetes, nos pueden llamar al 5166-1025 y Emilio, que está al teléfono, nos va a pasar sus preguntas para que podamos hacerlas al aire.
Gracias, Clementina.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
La nutrióloga Nayeli Núñez es parte del cuerpo de nutrición de Ascensia Diabetes Care y va a platicarnos acerca de las segundas oportunidades en diabetes. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz.
Gracias, Clementina. Buenas tardes y un placer estar aquí contigo. Hablando de diabetes, el cuidado y autocontrol en el paciente es fundamental. Y bueno, aquí justamente requiere en el tratamiento del paciente con diabetes un total tratamiento integral y multidisciplinario. Médicos, nutriólogos, educadores en diabetes forman parte justamente en la información para ayudar al paciente a justamente lograr sus objetivos de metas de control de glucosa en sangre. Esto justamente también para no llegar a las horrorosas complicaciones que todos ya sabemos de la diabetes.
¿Qué es la diabetes? ¿Qué es lo que no está funcionando bien en el cuerpo cuando llegas a tener diabetes?
Sí, bueno, la diabetes justamente, bueno, es una enfermedad crónica degenerativa, como lo has mencionado, no es curable, pero sí es controlable y se caracteriza principalmente por tener los niveles altos de glucosa en sangre. Esto debido a que tenemos un órgano que se llama páncreas. Una de sus principales funciones es justamente el producir insulina, que la insulina va a ser quien va a regular justamente esos niveles de glucosa. Al no tener una suficiente insulina o una mala calidad de insulina, justamente es cuando se detona esta condición y, bueno, también en este caso, pues, se clasifican en tipos de diabetes, ¿no? Tipo 1, que normalmente es el tipo de diabetes juvenil y que aquí es cuando ya el páncreas ahí no produce nada de insulina. La diabetes tipo 2, que normalmente en México, la población mexicana es que tenemos más prevalencia en desarrollar y tenemos más factores de riesgo en desarrollar este tipo de diabetes. Y diabetes gestacional, ¿no? Que, bueno, en este caso también se presenta justamente en mujeres en este periodo de gestación.
¿Cuál es? Bueno, estamos hablando de la insulina, se produce en el páncreas, se deja de producir. ¿Qué opciones hay cuando el cuerpo ya no está produciendo esa insulina?
Bueno, en este caso, lo recomendable, ¿no? En el caso del paciente tipo 1, ahí, bueno, actualmente ya existen dispositivos de insulina el cual tienen que aplicarse dosis. En este caso, pues sería su médico quien indique qué cantidad de insulina habría que aplicarse. ¿Qué otras opciones? Bueno, en este caso, como lo mencioné, hay factores de riesgo. El sobrepeso y obesidad es un factor, obviamente, que condiciona, ¿no? Y en esto va muy ligado a la alimentación, ¿no?
Exactamente, justo. Tú como nutrióloga, ¿qué es lo que debemos comer y qué no debemos comer cuando sufrimos de diabetes?
Sí, sabemos que la alimentación mexicana actualmente también, por la cuestión también de, son productos ricos en azúcares, hoy en día también la industria, y en grasas también, hoy en día la industria alimentaria tiene muchos productos también que podemos tener de fácil acceso que son procesados, pero ya no solo procesados, sino también ultraprocesados, en el cual obviamente a veces está muy de moda, ¿no? El pensar que consumamos productos light es como lo más saludable, pero pues realmente no es así, ¿no?
Entonces, bueno. Sí, yo siempre recomiendo leer las etiquetas.
Correcto.
Porque con los productos, justamente los light o que te dicen bajos en azúcar, bajos en grasa, ¿qué es lo que sube cuando le quitan el azúcar y qué es lo que sube cuando le quitan la grasa?
Exactamente.
¿No? Cuando les quitan la grasa van a tener más azúcar y cuando les bajan el azúcar va a subir la grasa. Entonces hay que estar muy atentos a las etiquetas porque a veces esas formas en las que nos venden los productos nos convencen, pero no estamos observando si son sanos o saludables para consumirlos.
Exactamente. Y bueno, en este caso, pues tenemos que irnos a lo básico, ¿no? A lo natural, ¿no? Es lo más recomendable, pues es preferir o aumentar el consumo de frutas y verduras, en este caso. Y bueno, obviamente también bajar, en este caso, productos, como ya lo he mencionado, ultraprocesados y mejor irnos o preferir alimentos de manera natural.
Regresar a lo básico, a lo que nos da la naturaleza.
Exactamente, creo que sería lo más recomendable, ¿no? Sobre todo porque ya no solo pacientes adultos, sino también ya se han detonado diabetes tipo 2 en niños, ¿no? Aquí en México y bueno, que también actualmente la obesidad infantil aquí en México es primer lugar, ¿no?
Oye, pues, entonces, para saber qué cantidad de insulina hay, pues, es muy importante medirla.
Totalmente, y justamente también en la diabetes las segundas oportunidades son importantes y necesarias. Fíjate, Clementina, que hay datos y citas que recabaron en una encuesta justamente a profesionales de la salud y a pacientes, donde ellos en este caso refieren que 74 de cada 100 pacientes con diabetes han manifestado frustración, enojo e irritabilidad por un desperdicio de tira reactiva, ¿sí? Sabemos que normalmente lo que más consume el paciente al adquirir un glucómetro es las tiras reactivas y lancetas. Entonces, obviamente también, imagínate, no solamente esta frustración y este desperdicio en tira reactiva, sino peor aún, el tener que volver a pincharse de nuevo, ¿no?
Ay, sí, no nos gustan las agujas.
Exactamente, porque de pronto, bueno, hay pacientes también que no solamente se automonitorean una vez, sino una o dos o tres veces al día, ¿no? Entonces, bueno, aquí...
Eso te lo indica el doctor. ¿Qué cantidad de veces tienes que monitorearte?
Así es, ¿por qué? Porque cada paciente lleva un tratamiento totalmente diferente y lo más recomendable es preguntar a su médico porque cada paciente tiene metas y objetivos en su tratamiento. Por eso la importancia de que cuando acudan a su médico también pregunten si hay que realizar toma en ayuno, toma postprandiales, mañana, tarde, cena, antes o después de hacer ejercicio, ¿no? Aquí por eso también con esta parte del tratamiento integral, como te he mencionado, ¿no? El tratamiento farmacológico, el tratamiento de un plan de alimentación adecuado a esta condición. El automonitoreo es también otro pilar fundamental en el paciente con diabetes.
Porque si no, no vas a saber ni siquiera cómo vas.
Exactamente. Creo que también, ¿no? En el automonitoreo podemos obtener muchos beneficios, ¿no? De primera opción, pues es el paciente le va a permitir conocer cómo están sus niveles durante todo el día, ¿no? Eso también a él le va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Hay ciertos alimentos, por ejemplo, que de pronto son de índice glucémico más altos y que requieren no consumir el alimento completo, ¿no? Pongamos un ejemplo, el plátano. Lo recomendable en el paciente con diabetes es media ración. Pero en este caso, si yo tengo un monitor en mi casa,
¿Puedo comer más de media ración?
Exactamente. Entonces,
y me la estoy perdiendo.
Exacto. Entonces, de alguna manera, el paciente desde casa puede tomar una mejor decisión. Por otro lado, también otro beneficio es de que el paciente lleve un diario de registros de sus tomas de glucosa. Al acudir a la consulta le va a permitir justamente al médico, al nutriólogo, hacer los ajustes necesarios para el tratamiento de este paciente, ¿no?
¿Sabes que es importante también, uh-huh, Ayeli? Que todos somos diferentes. Entonces, a lo mejor, a alguna persona, esa media ración de plátano le hace mucho daño y eleva más de los niveles normales el azúcar. Pero a otra persona no tanto. O la piña, que es muy famosa también por su alto índice glicémico, y que a lo mejor a ti sí te suben mucho los niveles de glucosa, pero a mí no.
Exactamente.
Entonces, es súper importante saber. Tenemos preguntas del público.
Sí.
Ofelia Martínez pregunta, ¿qué tanto me puede afectar tomar ponche en estas fiestas si tengo diabetes?
Una buena pregunta, sobre todo porque ya estamos en estas fechas decembrinas.
Lleva mucha fruta.
el ponche es una bomba calórica, ¿no? Estamos hablando que, pues, no solamente le ponemos una fruta, sino en gran cantidad de fruta. Y aún más, ¿no? Además de el azúcar natural de las frutas, le añadimos más azúcar, piloncillo, y esto hace una bomba de una ingesta calórica. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo, no te tomas una tacita de ponche, ¿no?
Bueno, si te tomas una, se vale. Ya si te vas a pasar, yo digo que todo siempre con medida.
Exactamente.
Porque también perderte de las cosas es muy difícil.
Sí, claro. También en este caso, bueno, comentarte, ¿no? una taza de 250 mililitros de ponche equivale a 150 a 200 kilocalorías. Pero bueno, también si lo multiplicamos...
Todo lo demás del día debes comer pura verdura.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, también me parece también, ¿no?, que hay que, como tú bien mencionas, tal vez hay que disfrutar de estas temporadas, hay que disfrutar con la familia, pero con moderación, como tú lo has mencionado. Estar de fiesta en el paciente con diabetes también no significa dejar su tratamiento, porque si ya se ha esforzado el paciente con diabetes durante todo el año, de alguna manera estas fechas pueden detonar o pueden provocar un aumento de glucosa en sangre mayor. Entonces, yo creo que sí se vale disfrutar de estas fechas. Sabemos
pero
que,
no olvidarte que tienes diabetes.
Exactamente. Y el automonitoreo, ¿no? Que creo que también hoy en día tenemos monitores de glucosa que, pues, en este caso podemos llevarlo a todos lados, ¿no? Y justamente, ¿no? Tenemos también, hablando también de segundas oportunidades, ¿no? En la diabetes, son necesarias.
Cuéntanos, porque nos trajiste de regalo unos monitores, precisamente para estarse automonitoreando.
Exactamente. Fíjate que te vengo a platicar también de Contour Plus. Es un sistema de monitor de glucosa que te da esa segunda oportunidad. ¿A qué quiero decir con esto? Contour Plus tiene una tecnología que te permite colocar más sangre si la primera muestra no es suficiente. Como te he mencionado, en otras tiras corres el riesgo de un desperdicio de tiras reactivas. Y eso también... equivale en este caso también a más gasto, ¿no? Con Contour Plus no sucede eso, es el único glucómetro que te permite esta segunda oportunidad.
Ok, nos trajiste tres de regalo para que nuestros radioescuchas puedan estarse monitoreando y evitar gastar tanto en tiras.
Exactamente. Con Contour Plus garantizamos que van a utilizar todas sus tiras reactivas, ¿no? Porque aquí te estará solicitando esta segunda oportunidad.
Entonces vamos a dar estos regalos a las tres primeras personas que nos llamen al 5166-1025 y que nos digan... Que nos digan cómo pueden prevenir la diabetes en estas fiestas.
Sí, y también otra pregunta, que nos diga qué cantidad de ahorro en tiras reactivas qué cantidad de tiras puede ahorrar y a cuánto equivale, que también lo mencioné en
dinero.
Que se
lo digan ahí a Emilio, que está al teléfono. A las tres primeras personas que nos llamen al 5166-1025 se van a llevar uno de estos tres glucómetros Contour Plus para poder estarse automonitoreando. Porque decíamos que es muy importante.
Totalmente, ¿no? A todo el que me está escuchando en este momento, date una segunda oportunidad con Contour Plus. Una tira, dos oportunidades.
Oye, y cuéntame otra cosa. ¿Qué papel juega el ejercicio? O sea, cuando tienes diabetes, ¿debes o no debes hacer ejercicio?
Eso también, es una buena pregunta, ¿no? Aquí justamente entra el tener un monitor de glucosa, porque aquí lo recomendable en el paciente con diabetes es medir su glucosa antes de hacer el ejercicio. Si el paciente con diabetes, en este caso, identifica que tiene una glicemia menor de 70, de alguna manera tendría que consumir una ingesta de carbohidratos, ¿no? Se recomienda en este caso, ahí sí se vale un refresco o un jugo para que pueda aumentar la glucosa. Y también lo recomendable es volver a automonitorearse después de hacer el ejercicio, porque tiende también en este caso, ya hubo un gasto físico, puede también bajar la glucosa y tiene el riesgo en este caso de una hipoglucemia, ¿no? Entonces también, obviamente, por eso es que con Contour Plus pueden en este caso llevar su glucómetro, hacer ejercicio, tenerlo en casa, al trabajo, en todo momento, para que en este caso pueda el paciente con diabetes conocer cómo están sus niveles de glucosa durante el día.
Y es muy interesante porque puedes estar midiendo tu glucosa y entonces conocer a tu cuerpo.
Exacto.
Estarlo observando, empezar a escucharlo y ver las señales que tu propio cuerpo te da cuando estás liberando más insulina o cuando bajó el azúcar. Entonces puedes empezar a notar, de acuerdo a lo que te está diciendo esta medición, ¿qué es lo que sientes en el cuerpo?
Exactamente, creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Te permite eso, ¿no? Te permite conocer cómo está funcionando tu cuerpo. Y aquí no solamente es el paciente con diabetes, creo que también ahorita tenemos que enfocarnos mucho a esta parte preventiva. Tener un monitor de glucosa en casa ya es parte también del botiquín. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes es una enfermedad silenciosa, no manifiesta síntomas, pero si yo tengo un Control Plus en casa, de alguna manera puedo verificar y validar que yo y mi familia pues tengan los niveles adecuados, ¿no? Y no ya en ese momento tengamos glucosa en sangre que pues igual puede detonar ya al desarrollo de diabetes.
¿Qué otros consejos puedes dar a las personas que nos escuchan para prevenir la diabetes? Porque lo más importante es la prevención.
Exactamente. La alimentación es fundamental. Creo que aquí es la base de todo para la prevención. Llevar una alimentación totalmente saludable, cambios de hábitos, aumentar la ingesta de frutas, verduras, de preferencia que contengan frutas que sean obviamente con cáscara, son las que tienen mayor cantidad de fibra y ayuda mucho mejor para tener un mejor control glicémico. Y pues igual también bajar la ingesta de todos esos productos industrializados, ¿no? Refrescos, todo lo rico está bastante.
No, hay muchas cosas ricas que nos da la naturaleza. Exacto. Y no tienen tantos químicos y se va durmiendo. Así es. Y tenemos una pregunta de Fernanda Lara. ¿Qué alimentos que contienen azúcar se pueden consumir sin afectar directamente a una persona con diabetes?
Pues bueno, aquí lo que son las frutas tienen azúcar, ¿no? Y no te pueden alterar si lo comparamos con esos alimentos industrializados. Entonces yo creo que aquí es más bien preferir estas frutas que tienen un bajo índice glicémico. Estamos hablando de una manzana, de fresas, frutos rojos. Entonces, bueno, de alguna manera papaya. Creo que son papaya, exactamente, alimentos que tienen un menor índice glicémico.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Nayeli, por venir a compartir esta información con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema o te quieren contactar?
Sí, claro que sí. 55-34-34-3005. En este teléfono pueden, igual si tienen alguna duda respecto al tema y de Contour Plus, con todo gusto también lo podría atender ahí las llamadas.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Descúbrete Feliz. Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Si tu mensaje es de 160 caracteres, síguenos en Twitter, @ Descúbrete Feliz. Regresamos. MBS 102.5 FM, transmitiendo 24 horas al día. MBS XHMBS 102.5, 180,000 watts de potencia. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, MBS 102.5. Estamos contigo.
En la Comer recibimos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. Sí, adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
¿Sabes quién fue Gilberto Rincón Gallardo?
Un mexicano que trabajó por la igualdad, la democracia y contra la discriminación.
La Cámara de Diputados reconoce a ciudadanos y organizaciones civiles que fomenten la protección, impulso, inclusión y defensa de las personas con discapacidad con la medalla Gilberto Rincón Gallardo.
Consulta la convocatoria en www.diputados.gob.mx/preseas.html. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Debido al uso excesivo de audífonos, existen más de 1,000,000,000 de jóvenes con riesgo de presentar pérdida auditiva a temprana edad. Hay cosas
cosas que no tienen arreglo. Cuida tus oídos. Escucha cómo escuchas. No hay marcha atrás. Fundación MVS Radio y Scotiabank, unidos por la prevención y salud auditiva.
En la Comer recibimos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. Sí, adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
A la hora de ver tele, los mexicanos tenemos gustos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla.
Por eso ahora, los canales de televisión abierta con cobertura nacional y los canales de las instituciones públicas federales
ofrecen subtitulaje oculto o lengua de señas mexicana.
Entra a la página del IFT
y aprende cómo activarlos en tu control remoto en el menú de ajustes de tu televisor.
Conoce e infórmate. www.ift.org.mx.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Ven a la última venta nocturna del año en Liverpool y encuentra los mejores regalos. Llévate la nueva tablet Samsung Galaxy Tab A de 10.5 pulgadas de $7,999 a solo $4,799. Consulta restricciones en tienda, válido solo este viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Liverpool es parte de mi vida.
Ahí está, dentro de ti, esperando por ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Clap along if you feel like happiness is the truth.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación del día de hoy es visitar la exposición El Tren de la Ciudad de México en el Museo de Arte Popular. Y para decirnos qué encontramos ahí, está con nosotros Emilio Ortiz Marín, coordinador de comunicación social del museo. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Al contrario, Clementina, de verdad es para mí un gusto estar ante tu público radioescucha. Pues para platicar no solamente de lo que es el Tren de la Ciudad de México, sino de todas las exposiciones toda la oferta que tiene el Museo de Arte Popular, ¿verdad?
Cuéntanos, ¿de qué se trata la exposición en específico del Tren de la Ciudad de México y nos platicas de
eso? Claro que sí, mira, yo creo que antes habría que hacer un paréntesis para platicarle a nuestro público radioescucha que esta es la segunda parte de una exposición que se inauguró en 2010, El Tren de la Historia. En esta primera etapa se presentaban hechos históricos de precursores de la independencia, 1808 a 1923, con el asesinato de Villa. Clementina, a mí en lo personal, esta primera exposición del Tren de la Historia me gustó mucho porque a través de esta muestra recordábamos pasajes de la historia de México, hechos sobresalientes, repito, desde precursores de la independencia hasta el asesinato de Villa, y todo eso presentado con más de 50 maquetas que consistían en reproducir estos hechos a través de calaveras de 30 centímetros, como hoy las podrán ver también. Uh-huh. Y aparte de este repaso histórico, me gustó mucho porque el público podía conocer más de cerca lo que es la artesanía mexicana, el arte popular. Sobre todo, las ramas en las que se divide el arte popular. La cartonería, el vidrio, la hoja de lata, el barro, ¿verdad? Los trabajos en azúcar, el totomoxle. Y las diferentes técnicas para trabajar estas ramas. Eso era lo más importante, acercar al público, acercarlo a este conocimiento, no solamente de la historia, sino de lo que es nuestra artesanía.
Y del trabajo reflejada. Artesanal que hay en nuestro país.
Es la destreza, es la imaginación, la creatividad de nuestros artesanos.
El cuidado que le ponen.
La dedicación, el esmero, lo curiosos que son para plasmar a través de los diferentes materiales y técnicas, estos hechos históricos. Y bueno, esa fue la primera parte de esta exposición, que fueron más de 50 piezas y alrededor de 55, y ahora regresa el tren nuevamente, pero con el tema de la Ciudad de México. Algo muy interesante considerando que la vida del ferrocarril en esta capital, pues data de 1850, si no es que un poquito antes. Habría que pensar también que la primera estación, uno de los primeros recorridos que se hicieron en la Ciudad de México en esa época, fue un tramo de 5 kilómetros de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe, como se le denominaba en ese entonces, la Villa de Guadalupe. Y esos 5 kilómetros fueron del primer recorrido, un convoy muy pequeño que circuló sobre Calzada Guadalupe. Bueno, aquí hay una discrepancia, Calzada Guadalupe, Calzada de los Misterios. Pero bueno, lo importante es que
por ahí
fue uno de los
tren.
Primeros recorridos que hizo y que continuaría hacia el norte de la República. Y curiosamente la locomotora se llamaba Guadalupe,
¿verdad? Porque iba a llegar a la Villa de Guadalupe.
A la Villa de Guadalupe. Entonces, bueno, este es de los muchos acontecimientos, momentos históricos por los que ha pasado el ferrocarril. Tenemos desde la época del tren de mulitas, ¿verdad?
Uh-huh.
Tenemos posteriormente el tranvía.
El tranvía.
Eran alrededor de 13 rutas o más de 13 rutas que cruzaban prácticamente
toda la ciudad
y nos comunicaban del Zócalo hacia Tacubaya, hacia Xochimilco, ¿verdad? Hacia la Villa de Guadalupe, hacia la zona de la Merced. Lo que dice el metro, guardando las proporciones de tiempo y espacio,
claro.
Yo creo que era algo muy similar.
Y de tráfico, y de gente, y de todo.
Fíjate que era el sistema más importante en esa época, al grado de que si había, hubo algunas huelgas del sistema tranviario, y esto propició que la ciudad se paralizara, como sucede hoy en día con el metro.
Totalmente.
Con una línea o un tramo de línea que suspenda el servicio, se hace un caos.
Totalmente, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se trasladan a través de,
a través de este medio de transporte.
Y claro, era otra época, habíamos menos personas, pero el impacto era igual.
Sí, al grado, fíjate, Clementina, que había un tranvía funerario. Su objetivo era, obvio, trasladar los muertitos hacia uno de los panteones.
Sí.
Entonces, en una de esas huelgas, que duró varios días, bueno, se acumularon los muertos, ¿verdad? Y no se levantaba la huelga, y finalmente pues tuvieron que trasladarlos en carretas. Pero a ese grado era ya el
servicio que daba el tren en la Ciudad de México.
El impacto que ocasionaba, ¿no? Y hubo un momento en que llegó a haber 4 estaciones de ferrocarril muy importantes que corrían a diferentes destinos de la República. Hoy tenemos varios vestigios, como es esa primera estación en la villa, que ahora es el Museo de los Ferrocarrileros, uh-huh. ¿Verdad? Que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Luego estaba la Buenavista, ¿ya estaba?
Primero pues fue la Estación Colonia.
Uh-huh.
La Estación Colonia se ubicaba a la altura del Monumento a la Madre, en Sullivan.
Okay.
Y estaba dentro de los
terrenos. Sí, que era después el Hospital de los Ferrocarrileros.
Por esa zona, uh-huh. Un poquito más allá. Y estaba dentro de del predio que formaba parte de la hacienda de la Teja, la familia de los Teja. Y una casa que era parte del casco de esa hacienda es lo que hoy conocemos como el Museo de Cera de la Ciudad de México, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, esa Estación Colonia después se traslada a donde está en la zona de la Delegación Alcaldía, ahora Alcaldía Cuauhtémoc, a espaldas de las oficinas generales del PRI, y posteriormente a un lado de... bueno, estuvo también una parte en lo que es la Biblioteca Vasconcelos, y luego se construye la Estación Buenavista, ¿verdad?
Muy bien.
Que era una zona de mucho movimiento, la zona de Tlatelolco y la zona de Peralvillo, unas eran bodegas y otros era el garage propiamente de los ferrocarriles.
Oye,
Eso es lo que reproducimos.
Oye, y acompañando a la exposición hay un documental de Tlacuilo.
Tlacuilo.
Platícanos del documental.
Sí, mira, esto es muy, muy importante porque nos acerca a todo lo que fue la Ciudad de México. Una de las primeras maquetas que se presentan es la fundación de Tenochtitlan, ¿verdad? Y gradualmente vamos conociendo, a través de este y otros documentales que forman parte de la exposición, cómo fue la Ciudad de México, ¿verdad? Cómo fue creciendo, qué es lo que se inició,
el lugar donde vivimos, eso
donde
es muy
vivimos,
importante.
Y fíjate que en la medida que vemos lo que era realmente la ciudad de Tenochtitlan, nos da una idea de la grandeza, de la grandeza de nuestros antepasados, de lo importante que fue ese núcleo poblacional en lo que hoy es la Ciudad de México, lo que conformó el lago de Texcoco, hoy con tantas polémicas, ¿verdad?, del aeropuerto, no aeropuerto y demás. Uh-huh. Y bueno, lo más importante, y yo creo que es donde tenemos que hacer conciencia, es de lo que hemos, en lo que hemos convertido la Ciudad de México. No podemos hablar de autoridades, nada más, no podemos hablar de
sociedad. Todos vivimos aquí, todos tenemos responsabilidad, nuestra parte de responsabilidad.
De lo que podemos y debemos hacer por la ciudad, porque finalmente es nuestra casa, ¿verdad?
Claro.
Quitando nuestro hogar, que forma parte de esa gran casa, todos convivimos en ella. Y yo creo que tenemos mucho por hacer, al final de salvarla, ¿no? Y uno de los problemas precisamente, pues es la falta de agua, ¿verdad?
Claro, muy importante.
Todo eso se va reproduciendo en las diferentes escenas que muestran la exposición. Inicia, por ejemplo, hay un complemento ahí de la exposición donde se presenta la máquina de vapor, una máquina de diésel y el metro, que es lo que hay que también considerar mucho.
Claro, el avance que ha habido
y lo que ha representado en el desarrollo de esta ciudad cosmopolita, ¿verdad?
Claro. ¿Qué más podemos encontrar en el Museo de Arte Popular?
Mira, para cerrar con lo de la exposición del tren de la Ciudad de México, tenemos también la reproducción de ciertas celebraciones que se han desarrollado a través de los años, la parte histórica de la ciudad, oficios, el vendedor de camotes, el fotógrafo,
el organillero,
el reparador de zapatos, ¿verdad? Antes todo se reparaba, ¿verdad?
Sí.
Entonces se reutilizaba, ¿no?
Los que repartían el pan en las canastas, en sus bicicletas.
En sus bicicletas, los de la leche, la explotación de la producción de pulque, por ejemplo. Diversas celebraciones en las alcaldías que hasta la fecha todavía
las tradiciones.
Eso es lo que nos da identidad como ciudad y a nivel país, lo que nos da identidad como una nación, con cultura, con tradiciones, ¿verdad? Con una historia infinita, con manifestaciones artísticas, culturales de nuestros diferentes pueblos. No podemos hablar de una sola cultura, no podemos hablar de un solo pueblo. Es una amalgama de tradiciones que encontramos norte, centro y sur, sureste, ligado a la biodiversidad de nuestro país, porque de ahí proviene, de esa gran biodiversidad que tenemos como nación, como país, de ahí proviene toda la materia prima de nuestros artesanos.
Exactamente.
Entonces tenemos que cuidar también esa parte que es importante, llamada naturaleza.
Exactamente.
Flora,
muy
fauna,
importante.
Recursos del agua. Bueno, aparte, el museo cuenta con una exposición permanente dividida en 4 salas temáticas. Esa la puede visitar el público en cualquier momento del año. Tenemos la primera, que es Esencia del Arte Popular. La segunda, La Vida Cotidiana en el Arte Popular. La sala 3, Lo Sagrado, la cosmovisión de nuestros pueblos, la parte religiosa. Y finalmente, Lo Fantástico del Arte Popular. Contamos también con una galería. Ahorita tenemos precisamente abriendo una exposición, Galería de Artistas.
Muy bien.
Lotería de Artistas. Tenemos una sala pieza del mes que abrimos la próxima semana. Antes tuvimos una exposición de 4 cráneos esgrafiados que proceden de la Casa del Mendrugo de la ciudad de Puebla. Tenemos la exposición de piñatas.
Claro, sí.
Que se abrió.
Ya se va a acabar.
Se termina.
Ya se va a acabar.
Pero bueno, pueden disfrutar de 201 piñatas elaboradas por artesanos de la Ciudad de México y otros estados de la República. Están colgadas ahí en el patio del museo, en los 3 niveles que forman el museo.
¿En qué horarios pueden visitar las personas
el
museo?
El público puede visitar el museo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con una extensión de horario todos los miércoles hasta las 9 de la noche.
Muy bien.
Esto es de martes a domingo. Los lunes no abre el museo.
Los museos no abren los lunes. ¿Y dónde está el museo?
Se encuentra a la esquina de Revillagigedo e Independencia. Tenemos muy cerca la estación Juárez del metro y del metrobús, la estación Hidalgo del metro y el metrobús, repito, en la esquina de Revillagigedo e Independencia. Los domingos es entrada libre, aun cuando se pagan 60 pesos, les digo, las personas que pueden entrar gratis, que es muy amplio el segmento, y digo gratis, sin descuento, son niños o jóvenes hasta los 18 años, estudiantes y maestros con credencial, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, indígenas, entran totalmente gratis. Tenemos también talleres infantiles los domingos, tenemos talleres para artesanos y público en general. Uno son de lunes a viernes y el otro es los miércoles.
Pues muchas gracias, gracias Emilio por venir al programa a platicarnos acerca de esta exposición para que entendamos un poco de la historia de nuestra ciudad, que aprendamos, claro, que sepamos también qué tipos de artesanías hay en nuestro país. Muchas gracias
por compartir con nosotros. No, al contrario, para tu público, visitar el Museo de Arte Popular es un recorrido por todo el país para conocer esa extraordinaria riqueza que es la artesanía y sobre todo las manos maravillosas de nuestros artesanos.
Muchas gracias.
No, al contrario, Clemente.
Gracias, Emilio. Amigos, ahora sí nos vamos a la cápsula con Kimberly Zafra Yepes, la voz vigía, que nos va a hablar el día de hoy del pueblo mágico de Tepozotlán.
La cápsula.
¿Qué tal, amigos de Descúbrete Feliz? Soy Kimberly Zafra y con gusto hoy les comparto sobre uno de los pueblos mágicos del Estado de México, Tepozotlán. Este pueblo tranquilo, que conserva el toque a provincia, está ubicado al norte del Estado de México, colindando con los municipios de Coyotepec, Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Nicolás Romero y Villa del Carbón. Pero, ¿sabías que su nombre es de origen náhuatl, el lugar junto a los jorobados? Quizá en alusión a que se encuentra frente a unos cerros que semejan jorobas. Este pueblo mágico, que se incorporó al catálogo de pueblos en 2002, puede ser testigo desde su kiosco de eventos culturales que semanalmente ofrece. Visitar su Museo Nacional del Virreinato, que resguarda objetos de la época colonial del país. O contemplar la parroquia de San Pedro Apóstol, admirando la Plaza de la Cruz. O incluso, dejarte sorprender por el imponente acueducto en arcos del sitio, disfrutando de actividades como tirolesas, puentes colgantes y paseos a caballo. Este pueblo mágico es una perfecta opción para disfrutar en familia, amigos o de forma individual, ya que ofrece atractivos para grandes y pequeños. Bien, amigos, con el gusto en haber compartido, ahora están más informados. Su amiga Kimberly Zafra se despide, esperándolos en una cápsula más. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como La Voz Vigía. Gracias y hasta pronto.
Tu mensaje es de 160 caracteres, síguenos en Twitter, @ Descúbrete Feliz. Regresamos.
Disfruta la última venta nocturna del año de Liverpool, este viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Aprovecha hasta 30% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos con toda la familia. Consulta restricciones, cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Apoyar al Teletón es estar conectados con una gran causa. Donar es fácil. Hazlo desde tu celular a través de teletón.org, en sucursales y cajeros automáticos Citibanamex o llamando al Centro de Atención Telefónica 01800-719-9999. A mí me gusta apoyar. Por eso dono fácil con Citibanamex.
En la Comer recibimos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y al pagar con ellos te bonificamos el 10% de todas tus compras en puntos Payback. ¡Sí! Adicional a nuestras ofertas y precios, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% en puntos Payback al pagar con tus vales de la Ciudad de México para que esta Navidad pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Todos tenemos talento para ser felices. ¡Descúbrete feliz! ¡Continuamos! What happiness is to you?
Desde Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy lista aquí para platicar acerca de salud visual con el doctor Luis Antonio de Alba. Si tienen preguntas que quieran hacerle al doctor de Alba acerca de la salud visual, nos pueden llamar al 5166-1025 y con gusto Emilio nos pasa sus preguntas para hacerlas al aire al doctor.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
El doctor Luis Antonio de Alba es experto en salud visual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias,
gracias
por estar
Clementina,
aquí con
nosotros.
Gracias,
muy amable. Qué gusto saludarle.
¿Qué es la salud visual, doctor?
Bueno, la salud visual es mantener, como cualquier órgano del cuerpo, de una manera equilibrada, digamos, por así decirlo, con tu medio ambiente interno y externo, la posibilidad de poder tener una buena visión, ¿no? Desgraciadamente, tú te sorprenderías cómo hay personas mayores de 50 años, que no es mi caso,
ni el mío tampoco.
Mayores de 50 años que nunca se han hecho una revisión oftalmológica. Entonces, ¿cuándo se revisan? ¿Cuándo tienen esta evaluación? Pues ya tienen problemas que pueden ser hasta, pues, que los dejen ciegos, ¿no? Como el caso del glaucoma, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos la miopía, por ejemplo, que tú sabes que es no ver bien de lejos, que va aumentando con el paso de los años y que cuando tienes ya cierta edad, pues puedes tener 8 o 10 dioptrías que prácticamente no veas nada si no traes anteojos, ¿no?
Como es progresivo, no te vas dando cuenta.
Exactamente. No te vas dando cuenta y el cerebro compensa. Tú piensas que todavía más o menos medio ves bien, etcétera. La realidad de las cosas es que tu cerebro trata de compensar esa deficiencia visual y eso trae como consecuencia, pues imagínate un piloto de avión o una persona que vaya manejando o simplemente ir al cine o no reconocer gente en la calle.
Sí, que ya los ves de lejos y no les ves la cara.
Exactamente, exactamente. Entonces yo creo, y ese es el menor de los problemas porque bueno, si tú te haces una revisión oftalmológica y resulta que te detectan, por ejemplo, un problema de retina por diabetes o te detectan un problema de degeneración macular que ya no ves bien en el centro de la imagen y resulta que ya no le ves la cara a la persona, ves nada más alrededor, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente importante, pues que yo invitaría a la gente que nos está escuchando que tomara conciencia para hacerse una revisión oftalmológica cuando menos una vez al año y bueno, pues tú comentabas hace un rato, ¿no? Hay técnicas láser que ya nada tienen que ver con las técnicas de antes que te cortaban el ojo.
Pues y sí, que eran muchas navajas.
Sí, eran muchas navajas. Ahora ya no, ya todo se hace a través de rayo láser.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que hay de la vista?
Bueno, las aberraciones visuales más frecuentes de la vista son la miopía, no ver bien de lejos, el astigmatismo, no ver bien de cerca, y la hipermetropía, ver distorsionado. De ahí, bueno, pues pasaríamos a trastornos de aumento de la presión intraocular, como es el glaucoma. Después pasaríamos a retinopatías, como es los problemas de la parte posterior del ojo. Después pasaríamos a problemas de la mácula, de no enfocar bien o ver un punto ciego. Después pasaríamos a problemas del humor acuoso, que es la mala circulación del líquido que irriga al ojo internamente y en el iris, en la niña del ojo. Y después pasaríamos al humor vítreo, que es la parte posterior del ojo, donde pueden haber ahí derrames o pueden haber inflamaciones y que te impidan también ver, ¿verdad?
¿Qué tanto nos afecta ahora el uso de las tablets, los teléfonos, de todos estos? Estamos en la computadora todo el día. ¿Qué tanto nos afecta esa luz?
Pues sí, sí nos afecta porque finalmente deshidrata al ojo, produce ojo seco, produce dolor de cabeza, produce trastornos en la visión porque estamos fijando constantemente la visión en un punto cercano. Entonces, lo que yo recomiendo para las personas, muchas personas que están constantemente en medios electrónicos, que cuando menos cada 40 o 50 minutos hagan visualizaciones lejanas, vean al popo, vean cómo anda la contaminación, se den un pequeño masaje así en lo que se le llama la sien, tomen líquido, tengan un pequeño masaje en los globos oculares, caminen tantito y vuelvan otra vez a la computadora. ¿Para qué? Para que relajen los músculos de la zona ocular y relajen los músculos del ojo y eso no les provoque dolores de cabeza, que finalmente interfieren en su trabajo, ¿verdad?
¿Y las enfermedades visuales se pueden prevenir?
Las enfermedades visuales, pues sí, sí se pueden prevenir, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de diabetes y tienes una diabetes descuidada, pues la diabetes se puede llevar a la ceguera. Si tú tienes un buen control de la diabetes y de la presión arterial, pues evidentemente tus ojos van a estar mucho mejor y probablemente no vas a tener problemas de presión elevada intraocular o problemas de la retina. Si hablamos, por otro lado, de la catarata, por ejemplo, que es la opacificación del cristalino, pues prácticamente el destino final de todos nosotros, si seguimos envejeciendo, como si sigues viviendo, sigues envejeciendo, pues tendrás una catarata tal vez, ¿verdad? Entonces, afortunadamente las cataratas ahora se pueden resolver muy fácil. Es un problema de ceguera, la catarata realmente, pero que se puede corregir en menos de 20 minutos, ¿eh?
Ahora hablábamos fuera del aire de los tratamientos modernos.
Así que hay. Es, los tratamientos modernos son una maravilla porque lo que se llama la facoemulsificación, que es el sacar la catarata con ultrasonido, es maravilloso. Te ponen un lente y al otro día, de haber estado ciego, ves perfectamente bien, ¿eh?
¿Y duele? ¿Son operaciones dolorosas?
Fíjate que no son dolorosas, son muy seguras. Se hacen con anestesia local y prácticamente nadie está contraindicado ese procedimiento, a menos que seas alérgico a las gotitas que te ponen de anestesia o a menos que estés realmente muy enfermo, ¿no?
Pero con otros padecimientos.
Prácticamente nadie es no candidato, ¿no?
Entonces, para las cataratas sería en ese caso.
Para las cataratas y para el otro tipo de procedimiento, lo que se llama la cirugía LASIK y los procedimientos con láser y todo eso, pues menos, ¿eh? Prácticamente casi nadie está exento de poderse realizar un procedimiento de este
¿Cómo
tipo.
Es un procedimiento? Por ejemplo, si yo quiero ir a ayudarme con la vista cansada por la edad.
Bueno, ese es otro procedimiento que se hacen una serie de, ¿cómo te diré? Como de pequeñas horadaciones alrededor de la córnea para evitar que la córnea siga deformándose. Porque ya sabes que la vista cansada te falta brazo, ¿no?
Sí.
Y entonces, al hacer eso, y a veces al meter un lente dentro de la misma córnea, evitas que se siga deformando la córnea y tienes una mejor visión cercana. Esa es la presbicia famosa, ¿no? Por ejemplo, para la miopía, que es la más frecuente aberración, pues ahora existe una tecnología que todo lo hace a través de un pixeleo de manera centrífuga y centrípeta, que al final te corrige la miopía y el astigmatismo, no ver bien de lejos, no ver bien de cerca, y no hay cortes. Ya, bueno, el mismo láser hace una pequeñísima horadación en la parte inferior, y entonces el cirujano lo único que hace es meter una pequeña pincita, saca como ese callito que tenías que te hacía ver mal, y sales viendo 20-20. ¿Qué quiere decir 20-20? Que afocas perfectamente bien lo que estás viendo en la retina.
¿Y cuánto dura? Por ejemplo, llegas en la mañana, ¿y a qué hora?
No, dura 10 minutos.
No, nada.
Tú llegas a las 7 de la mañana, y a las 7:20 ya te vas a tu casa. Es más, podría estar trabajando en la tarde si quisieras ese mismo día y si ya estás viendo a todo dar.
Así de maravillosa es la nueva tecnología.
Así es de maravillosa la nueva tecnología.
Ay, pues gracias, doctor. Gracias por venir a platicarnos de estos nuevos temas. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos están escuchando y quieren saber más, quieren contactarnos?
Bueno, con todo gusto, al 1107-1007. Yo les invito a que se hagan una revisión oftalmológica.
Es muy importante, es mejor.
Hablen y pidan una revisión oftalmológica, 1107-1007. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario.
Y aquí está con nosotros el doctor Zagal. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Pues fíjate que hoy vamos a hablar sobre los celos en la historia, en la cultura, literatura de celos, personajes celosos. Y vamos a terminar con una
todo
charla.
Lo que tiene que ver con la pasión.
Con la pasión
y los celos.
Y los celos, ¿no? Desde de Démona hasta nuestros días.
Muy, muy interesante, doctor. Qué padre va a estar el programa. Así es que, amigos, no se lo pierdan. Esto fue Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Stephanie, a Michael, a Emilio por ayudarnos el día de hoy. Y los espero la próxima semana. Los dejo aquí en compañía del doctor Héctor Zagal.
Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete Feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.